final, la vida, muchas cosas son excusa. Y con la excusa de hablar de radio, con la excusa de la aparición del libro de Gorka Zumeta, La radio, el acompañante silenciado, el cual estoy disfrutando, me acabo de delatar, no he acabado el libro, pero estoy disfrutando un montón. Como hacía tiempo que no lo hacía, seguramente. Hablamos con Gorka Zumeta, que nos escucha desde, no sé si Donosti o Madrid. Hola Gorka, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buen día, Sergi, buen día.
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, desde Madrid.
Madrid, muy bien. Muy
desde
bien,
Madrid. Y además me agrada mucho que hayamos compartido orígenes tan tempranos, ¿no?
¿Ah, sí?
Que por la radio, sí, claro. Justamente al comienzo del libro narro que con 4 años llegó a casa de mis padres una radio antigua de válvulas, que fue la que ahora, muchos años después, y revisando un poco ese pasado, me he dado cuenta de que fue mi primer gran contacto decisivo probablemente con la radio, ¿no?
¿Qué tendría que el aparato que nos sedujo tanto?
Pues la magia aquella de, como tú decías y comentabas, dabas vueltas al potenciómetro de las frecuencias y aparecían emisoras de Berlín, de Londres, de Ámsterdam, de Moscú, con idiomas, por supuesto, incomprensibles para nosotros y aquellas edades, pero que marcaron una forma de percibir el mundo exterior que nos marcó, está claro, ¿no? Y en medio, algo que es universal y tiene un lenguaje universal como es la música, sin duda, ¿no?
Bueno, seguramente es un binomio difícilmente sustituible, porque es verdad que la radio es radio, la radio es palabra, la radio es música, y cuando juntamos dos, pues queda un matrimonio, más que de conveniencia, un matrimonio fantástico y yo creo que imperecedero. Ahora bien, hay tantas aristas para hablar de la radio que tenemos tiempo hasta las 11 de la mañana de comentar algunas.
Oye, déjame que bueno, felicite por esa introducción que has hecho enormemente emotiva y los nombres que has citado, ¿no? De la Escuela Catalana de Radio, Pallardó, Bach, Armand Balsebre, bueno, y luego también Agustín Rodríguez, el padre efectivamente de nuestro común amigo Xavi, Juan de Toro, Juan Vives. Claro, es que fíjate, al mismo tiempo que tú estabas citando esto, nombres.
Sí.
Estoy seguro de que había decenas, no sé si cientos, de oyentes tuyos que en ese mismo instante en que tú los pronunciabas, los nombres, estaban no solamente rememorando su relación con ellos, sino escuchándoles en su cerebro. Esa es la fuerza de la radio, Sergi. O sea, eso es algo que no le pueden hurtar al medio y que tenemos que defenderlo, ¿no?
Hombre, solo faltaría. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? No es que tan solo apoye estos momentos cuando salen nombres ilustres de la radio, sino que también me llevan en un viaje a, si ahora ponemos un corte de Agustín Rodríguez, José María García, Juan Vives, Juan de Toro, Bobby de Glané, del que después te preguntaré, no sabía yo que fue el inventor del carrusel deportivo, pero bueno, no solamente aquella voz, sino también con quién estaba y dónde estaba yo escuchando aquel documento.
Exactamente.
Y eso es un viaje insustituible y para mí maravilloso. Es decir,
esa es la verdadera máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no?
Aquí. Yo escucho ahora a, yo qué sé, Albert Castillón, con quien coincidí haciendo micrófonos en Cadena Catalana, compartiendo micrófono en Cadena Catalana, Radio España de Barcelona. Claro, ahora creo que todavía sale en Antena 3, en televisión, pero a mí Castillón es el chaval del Radio Verano, el tío que no paraba de viajar, el locutor que estaba de moda en los años 80 y me lleva a Cadena Catalana, Ramblas, ir a viajar en metro desde mi casa a las Ramblas. Claro, todo eso no es solamente la voz de un hombre que me ha venido ahora mismo, Albert Castillón, sino diferentes lugares, momentos y sobre todo con quién. ¿Con quién escuchaba yo? A Rivas Castro, por ejemplo.
Bueno,
claro, yo a Rivas Castro, de admirarlo, casualidades de la vida, entro en Cadena Catalana cuando él a las 11 presentaba un programa y se ponía como dos, no como no, se ponía dos ladrillos encima del micrófono.
Sí, señor.
Y yo, bueno, también tonterías y manías de uno que empieza a ser un poco raro, porque yo creo que todos estamos un pelín taraos. Un pelín. Todos tenemos nuestras manías, todos queremos el sonido de los auriculares a tope, así estamos de sordos. Todos somos muy tiquismiquis. Pero, bueno, yo hacía los boletines informativos de deportes de pie. Arribas Castro tenía un piano, el piano general, donde estaba el Estudio 1 de Cadena Catalana. Allí se emitíamos Arús con Leche y al acabar a las 11 empezaba Rivas Castro. Bien, pues yo hacía los boletines de deportes, a la vez que arroz con leche, de pie. ¿Por qué? Porque hablaba mejor y no me quería estar sujeto a una... Va a ser un poco dura la palabra, injusta. A una dictadura de estar encima de una silla, frente a una mesa y con la voz apuntando al micrófono. Yo los hacía de pie. Me gustaba gesticular y además las noticias eran de todos sabidas, eran tópicos. Sergio Mas, Deportes. Buenos días, el Barcelona juega hoy ante el Rayo Vallecano con Terry Venables que alineará tal, 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 tal. Me sentía también raro. Raro, pero bueno, son manías del Sergio, decían.
Estamos un poco tarados.
Sí, manías del Sergio. Bueno, yo veía a Rivas Castro, que estaba a 5 metros mío, estirado en un sofá, con la camisa totalmente desabrochada, esperando que acabásemos el boletín. Y yo me quedaba desde el control a escuchar lo que decía este mago. Por eso digo que escuchar ahora a Rivas Castro... Escuchar a Rivas Castro me lleva, mira, por ejemplo.
Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? Qué bonita eres, Cataluña.
Este señor podía hacer un programa durante 6 horas, 7 horas, 8 horas, sin un papel encima de la mesa.
Podía hacer lo que quisiera.
Y eso también es magia.
Sin duda. Oye, qué curioso que tú lo acabas de citar ahora mismo, ¿no? Tus comienzos en la radio deportiva, pero sí. ¿Cuántos grandes nombres han tenido ese mismo origen, ¿no? Desde Jordi Basté, Andreu Buenafuente, Carles Francino.
Sí, señor. Pedro Ruiz.
Grandes nombres, Pedro efectivamente, Ruiz. Que nacieron en el entorno de la radio deportiva y evolucionaron luego hacia otros territorios, ¿no?
Yo creo que el origen está en la improvisación. Porque retransmitir deportes, eventos deportivos, a mí solo me falta retransmitir ping-pong, tenis de mesa, cosa que es francamente muy difícil. Pero yo recuerdo en mi época, me duele hablar así, pero en mi época, tener como jefe, tener como jefe a Fernández Abajo y retransmitir boxeo, una cosa muy común y muy habitual en los años 70 y en los 80 cuando yo trabajaba.
Mira, ahí llegamos a Bobby Deglané. Justamente porque empezó en Barcelona cuando vino de Chile retransmitiendo partidos de boxeo, bueno, combates de boxeo.
No sabía yo que fue el inventor del carrusel deportivo.
Sí, entre otras muchas cosas. Era un visionario. Bobby tenía unas ideas geniales que afortunadamente tuvo la oportunidad de poner en marcha en la cadena SER, ¿no? Pero fue sin duda un hombre excepcional, ¿no? Se le ocurrió, dice, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa con todos los resultados de la quiniela? Y lo hacemos en directo, conforme están pasando las cosas, ¿no? Y ahí se puso en marcha. Y desde ahora, desde entonces hasta ahora.
No sabía yo tampoco que... Si es que cesaron a Joaquín Prat en antena, en el mismo carrusel deportivo, ¿cómo fue esto?
Bueno, hay un trasfondo, ¿vale? Que se cuenta en el libro, que a ver si soy capaz de contarlo de una forma abreviada, ¿no?
Sí.
Y es que, claro, estamos hablando de la radio de los 40, de los 50, de los 60, la gran radio, la época dorada de la radio del entretenimiento, ¿no? En la radio catalana, por supuesto, y la radio española, en la radio nacional en ese momento en España, donde triunfaban, por ejemplo, los radioteatros, las radionovelas, donde la radio, curiosamente, ocupaba, antes de la llegada de la televisión, el centro del salón de las casas de los españoles, y se concentraba la familia para escuchar esas radionovelas, y lloraban y reían con aquello que los actores de los diferentes cuadros de actores de Radio Barcelona o de Radio Madrid ponían en marcha, ¿no? Esa situación luego, claro, derivó también en concursos espectaculares. Justamente Bobby Deglané concentraba por las noches de los sábados a millones de personas en torno a la radio, con sus concursos, con sus actores y actrices y música en directo. Y claro, esa radio, llegada el final de la dictadura, fue muriendo, fue languideciendo, porque no se podía hacer información, y la radio es también, no creo que en el porcentaje, desde luego decir que tal vez luego lo comentemos y lo podemos criticar, ¿no? Sí. Es decir, tal vez excesivo de la presencia de la información en la radio frente a otros géneros que se han perdido y han ganado otros... pues otros canales o soportes, bueno, como quieras llamarlo,
la radio,
podcast, ¿no?
Por la radio para niños es inexistente, prácticamente.
Por ejemplo. Entonces, en aquella situación, en aquel contexto en que la radio del entretenimiento languidecía en España y la radio no tenía tradición de información, porque quien hacía información era la voz de su amo, en ese caso era Radio Nacional, que tenía por decisión del dictador, sí. Era la que tenía la exclusiva de la información,
sí, sí.
Y la cadena SER, bueno, no podía hacer información, lo que hacía era intentar burlar constantemente a la censura a través de dos programas que pusieron en marcha Manuel Martín Ferrán y el inspirador de ambos programas, que fue Antonio Calderón. Entonces, Matinal SER y Hora 25, programas que todavía continúan, fueron los que primero pusieron las piedras de la información en la radio. Pero aquella fue una pelea encarnizada entre los locutores de la antigua generación de la radio del espectáculo y los nuevos periodistas que llegaban para poner en marcha aquella radio nueva basada en la información y que denostaba la radio del entretenimiento. En ese ínterin, en ese contexto, en esa pelea,
sí.
Joaquín Prat evidentemente fue el último de los grandes locutores de aquella radio que representaba esa radio del entretenimiento y que poco a poco le fueron relegando, como hicieron con José Luis Péquer, con el propio Bobby Glané, con otros nombres que superaron y pasaron una época, pero los tiempos estaban cambiando. Las libertades llegaban a España, la radio podía hacer información libre y en ese nuevo contexto no tenía sentido. Por lo menos esto fue lo que pensaron los responsables de la cadena SER en aquel tiempo. No tenía sentido, como digo, continuar con los locutores tal y como estaba planificada la radio de entonces, ¿no? Y ese fue el momento en el que a Joaquín le destinaron a animación del carrusel deportivo,
sí.
Y cuando en mitad de uno de los carruseles se produjo un episodio bastante incómodo,
sí.
Por ser finos,
sí.
Del que fue testigo Juan Vives y es quien me lo cuenta, ¿no? Ese episodio terminó en una bronca mayúscula que fue probablemente la que decidió definitivamente a Joaquín Prat a aceptar la oferta de la competencia, en este caso era la COPE.
¿Pero episodio por antena, Corca?
No fue por antena, sino que simplemente decir en antena le llamaron, por lo visto, según cuenta Juan Vives,
sí.
A Joaquín Prat en mitad del carrusel, subió al despacho correspondiente y le dijeron que, bueno, ahí hubo una discusión muy fuerte. En ese momento, después hemos confirmado con la familia que no se produjo el despido,
sí.
Pero sí que, como te digo, hubo un episodio de enfrentamiento clarísimo con la nueva dirección de la cadena SER. Y en ese caso, pues, como te digo, ya se decidió. Y luego el director de programas, in extremis, viajó hasta Mallorca, donde estaba pasando sus días de vacaciones Joaquín Prat con la familia,
sí.
Para tratar de convencerle de que aceptara la oferta de la SER. Pero él ya se olía que los tiempos habían cambiado y que la situación ya no era la que era antes y que la radio informativa estaba copando justamente todos los micrófonos que en otro tiempo y en otra época, como decía antes, habían ocupado pues los locutores, los grandes locutores de la radio, cuyo último representante en la SER fue Juan Vives, que también has citado hace poco.
Sí.
Y de esa misma escuela de Joaquín Prat todavía continúa en activo y espero que por muchos años más Pepe Domingo Castaño, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de Joaquín Prat, si alguien me dice, bueno, ¿quién era Joaquín Prat? Bueno, es el Pepe Domingo Castaño y del cual, de Joaquín, tengo muchos documentos, ¿eh? Tengo 4 terabytes de archivo al que algún día espero darle salida, no sé cómo, pero de Joaquín Prat guardo esto.
No es Gales, pero nos vale, es Bells, es su whisky, es su Bells, es el whisky que más se beben los escoceses, whisky Bells es el Bells que más se bebe, número 1 en Escocia, Bells, pídalo por su nombre, es muy fácil, Bells, lo bebe quien sabe, segundo trofeo, whisky Bells, es su whisky, es su Bells, el Bells que más se bebe, número 1 en Escocia, número 1 en su cuenta particular, viva su whisky, beba su Bells. Usted también, don Alex Zapatines, botines.
Bueno, era el Pepe Domingo Castaño de la época. Espero que no me caiga ningún palo ahora por poner un anuncio de un whisky a las 10:30 de la mañana. Pero bueno, estamos recordando la radio de entonces, la radio de ahora. Se nos va a quedar corta esta hora, Gorka. Se nos va a quedar corta.
Oye, ¿sabes que era un gran bromista? Además, Joaquín Prat era un bromista, sí. pero de libro.
Sí,
era
sí,
un
sí.
tipo peligroso. O sea,
sí.
En Radio Madrid pusieron en marcha una broma, dos tipos geniales, que luego tuvieron un protagonismo excepcional, como fueron Tippy Col. ¿Recuerdas, no? Tippy Col y antes Tippy Top,
que fue otra pareja
previa a la de José Luis Coy, ¿no?
Sí.
Y consistía en que los locutores de entonces, cuando empezaban a hablar en directo en el micrófono estaban de pie, como tú decías antes, que sí. Trabajabas justamente con la información deportiva. De hecho, sí. Es la posición más natural para que la voz surja más limpia.
Exacto.
La de estar de pie que no estar sentados. Pero bueno, Exacto. Eso fue la comodidad de los periodistas que llegaron, encontraron la mesa muy cómoda para poner sus folios y se sentaron. En cualquier caso, cuando hablaban de pie y tenían los folios bien en el atril, bien en la mano, llegaron estos dos tipos, como digo, Tipitop y Tipicol, y se dedicaban a quemar en directo los folios mientras los locutores los leían. Bien, esa broma tan simpática entre comillas...
Y muy recurrida en muchos estudios de toda España. Hacerle, hombre, Gorka, hacerle la broma al becario, al novato.
Sí, sí, pero bueno, que tiene muy mala leche.
Sí.
Y más sutiles, ¿no? O sea, yo he vivido también algo parecido cuando tú estás leyendo tu minuto y medio delante de Iñaki Gabilondo, y Iñaki no quería que leyeras y te quitaba el folio en directo. Y bueno, ahí tenías que o morir o sobrevivir como podías, ¿no? Porque lo que quería era que le contaras las cosas, no que se las leyeras. Mm. Vale, entonces, bueno, esa broma de Tipicol, como te digo, pues también la realizaba Joaquín Prat, entre otras muchas, ¿no? Porque, bueno, llegó también a bromear con otros compañeros, a decir que realmente los famosos no, el famoso no era él, sino que eran otros, con lo cual lanzaba a todos los fans hacia ellos. Bueno, una serie de bromas que se les recuerda todavía alguna. De hecho, se podría escribir hasta un libro de cómo fue biográfico muy interesante, sin duda, de Joaquín Prat, ¿no?
No hay... todos los oficios tienen su jerga, su mundo interior. Diría que no hay tantas bromas como antes en la actualidad, en un estudio de radio. Diría.
No, yo creo que dirías bien, porque las circunstancias han cambiado, la profesionalización tiene sus pros y sus contras. Uno de los aspectos negativos puede ser efectivamente esa pérdida de la familiaridad, esa pérdida de la cercanía, esa pérdida del sentimiento de sentirse parte de una familia que la radio profesional, bueno, pues evidentemente plantea de otra manera, ¿no? La SER, por ejemplo, la SER de Eugenio Fontana, antes de que llegue Prisa,
¿sí?,
en el año 85, hasta el año 85, pues era una SER más familiar, era una SER en la que incluso había algunos matrimonios endógenos, ¿no?, que se habían producido dentro de la propia radio. Uh-huh. La SER de Prisa, como digo, pues es una SER mucho más profesional, mucho más y mejor organizada, y con otra inspiración diferente, ¿no?, alejada de esa familiaridad que se vivió en la época de Fontán.
Bueno, en este volumen que presentas, la radio, el acompañante silenciado, lógicamente hablas de muchos temas. Me apasiona y a la vez me preocupa el futuro. Como decía Iñaki Gabilondo, dime cómo será la sociedad en el año 2050, te diré cómo será la radio. Pero estamos aceptando, como comentas en el libro, pagar un extra por ver televisión a la carta. Estamos aceptando, históricamente y por toda la vida, pagar por un periódico, por desgracia, cada vez menos, pero nos estamos acostumbrando a pagar por contenidos digitales extras de un periódico. Y no sé, dices que en Estados Unidos sí, pero no sé si aquí nos vamos a acostumbrar a pagar por escuchar mientras pagamos por ver.
Estamos ya pagando por escuchar. Estamos pagando por escuchar Spotify.
Los podcasts, sí,
estamos
Spotify.
Pagando por escuchar Podimo.
Sí.
Estamos pagando por escuchar Deezer. Es decir, ya hay plataformas, incluso YouTube Premium. Es decir, hay un cambio total. Yo creo que hay un cambio de cultura que también es generacional, porque hasta ahora tú y yo y los 50ers hemos vivido la época del todo gratis, del all free en Internet.
Sí.
Pero tú imagínate qué hubiera sido si Internet empieza a cobrar desde el principio. Nadie hubiera caído en las redes de Internet, ni se hubieran creado las necesidades que hoy ha creado, incluso la dependencia que ha creado la red. Y eso también ahora se manifiesta justamente en el pago a las plataformas de televisión. ¿Quién nos hubiera dicho que íbamos a pagar por la televisión? ¿Mm? En el pago, como tú decías, a los periódicos. Curiosamente, me parece que fue ayer o anteayer, El País anunciaba que había llegado al suscriptor 100.000.
Sí.
Bueno, pues las cosas, como te digo, están cambiando. Incluso yo he vivido de cerca en el hijo de un compañero, de un amigo, el episodio de cuando le pidió: oye, por favor, papi, ¿me puedes descontar de la paga los 9,99 euros que cuesta la cuota Spotify? Porque yo quiero tener Spotify Premium. Por tanto, por eso te digo así que también es generacional, ¿no? Lo que no tenemos es la experiencia, ni creo que la tengamos, de pagar por la radio. Es diferente. Estamos pagando por plataformas de audio, por plataformas de podcast, pero no hemos pagado, ni creo que paguemos, ni creo que llegue aquí a España el modelo que sí funciona en Estados Unidos con Sirius XM, que es una radio que funciona por satélite.
Exacto.
Con un montón de canales y que funciona efectivamente previo pago.
No sé, me haces dudar. Yo no sé si, por ejemplo, entiendo que esos dirigentes lo habrán pensado, si hacen del Nadie Sabe Nada un programa de radio que después tiene su versión, no podcast, no confundamos, tiene su versión de radio a la carta, porque es radio, no lo olvidemos, si nos hace pagar 2 euricos o 2,99, claro, todo
sí, está... pero eso no es radio. Date cuenta de decir que todo lo que es radio es, yo entiendo radio como radio en directo. Y cuando Andreu, y cuando, cualquier otro programa se hace en directo, después tiene su versión podcast. Podemos discutir la terminología, como acabas de decir tú ahora mismo, Sergi, pero estricto sensu es un podcast, es decir, definido podcast como una micropieza de audio que puede provenir de la radio o puede ser un podcast nativo, efectivamente, ¿no?
Sí.
De hecho, los que producen podcast nativos se quejan de que también se llame podcast a lo que es radio a la carta.
Bien, sí, sí.
Polémicas aparte, ¿de dónde sale el producto? A mí me da igual. El hecho es que el público es el que decide. Y la radio, hoy por hoy, la industria de la radio sigue siendo líder también en consumo de podcast. Porque los podcasts más escuchados, insisto, polémicas aparte en torno a la identidad ¿no? del concepto, sigue siendo la radio. Ahí están, pues, La Vida Moderna, ahí están Nadie Sabe Nada.
Sí.
Y es el hecho de que la industria, y tú formas parte de ella, y hemos formado parte ambos de ella, somos los profesionales que trabajamos los contenidos del sonido sonoros. Y por tanto, hombre, tenemos una cierta ventaja en cuanto a contenidos, a fabricación o producción de contenidos sonoros, y sabemos un poco hacerlo, hombre, de una forma bastante apañada, ¿no?
Sí.
Y por eso tiene que ver justamente esa situación que la radio ocupa. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho lo escribí hace poco también, y en el libro está recogido, que la industria de la radio tiene que empezar también a competir en ese escenario del podcast de pago, ¿no? Llámalo podcast nativo, como pueden ser, por ejemplo, Podium Podcast, o llámalo podcast de radio, como ya es una realidad ser podcast, ¿no? En el caso de que ha sido la primera gran plataforma que se ha creado en España para directamente, ¿no? Producir podcast, ¿no? Y de hecho el director general de la cadena SER, Daniel Gabela, anunciaba que se iban a crear y se estaban trabajando ya en la creación de contenidos originales de la plataforma de Ser Podcast, con lo cual a algunos también nos entraba la duda entonces de cuál es la diferencia entre Podium Podcast y Ser Podcast, ¿no? Ahí hay otro debate, ¿no?
Incluso esta semana creo que han cambiado hasta el grafismo de esta plataforma.
Diría.
La radio se reinventa constantemente, además constantemente, y no sé si por miedo a perder parte de su influencia, pero una radio que empezó en onda media, que pasa por la FM, que pasa por el DAB, aquí en España...
Bueno, si es que pasa,
aquí en España casi casi desapercibido, tanto para los oyentes como para los fabricantes, que pasa por iVoox, se puede escuchar radio en directo en iVoox, y en diferentes plataformas, se pasa por un canal de televisión donde puedes escuchar el mismo programa de radio, lo oyes, no lo
efectivamente.
Ves y lo oyes.
Unos cacharritos que se llaman altavoces inteligentes, que todavía son poco inteligentes, con los que hablas, mantienes una conversación más o menos lógica y les pides que te pongan Radio Estel, Sequencers, y te lo ponen.
Sí.
Y eso mismo, cuando la tecnología avance, llegarán a ser realmente altavoces inteligentes. Se integrarán, por ejemplo, como ya está ocurriendo en algunas casas, en la domótica de las casas, y hablarás con ellos y a través de esas voces que surgen de esos aparatitos, ¿no? Pues podrás pedirles que suban o bajen las persianas, que enciendan las luces, que pongan la calefacción y que te pongan la radio o te pongan un podcast. Y eso va a ser ya está. O sea, no es que vaya a ser, es que ya está,
sí,
¿no?
Ya lo creo.
Ahora, ese futuro plantea, como dices también, muchas incertidumbres, ¿no? A mí me preocupa realmente. Incluso también veo connotaciones éticas y jurídicas que pueden rodear a ese nuevo escenario que puede plantear la tecnología del futuro, ¿no? Y es que no es futuro, es presente. Hace años en España que convivimos con una voz sintetizada en todos los aeropuertos y que creemos, alguno creerá todavía, que es un señor que va diciendo las gates y las puertas que tiene que coger cada viajero. Eso es un ordenador.
Sí.
Se le pone todo lo que tiene que decir y directamente dice lo que dice, ¿no? Uh-huh. Pero es que estamos a raíz, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar un fantástico podcast que es X-Ray,
¿no?,
de Álvaro de Cózar y Tony Garrido, justamente hablando de la vida real del monarca, del rey emérito,
sí,
Juan Carlos I de Borbón, en el que se hizo un ejercicio fantástico, lo hizo una empresa de mi tierra, de Donosti, Vicontec, de sintetizar la voz de Franco. Entonces se sintetizaron 60 horas, creo recordar, de discursos del general Franco.
Sí.
Y, claro, una vez que tienes esa situación, a través justamente de la síntesis de voz y de la inteligencia artificial, consiguieron reproducir frases de Franco en las que reconocía sus errores durante la dictadura.
Oh.
Y sí, sí, claro, pero con la voz de Franco. No es una recreación, es la voz real de Franco. Y, además, ya como ejercicio lúdico, se permitieron la libertad de poner a Franco, ese Franco sintetizado,
¿sí?,
a cantar la canción de... pues de los del río, Macarena, ¿no?, y hablar como Chiquito de la Calzada. Pero insisto, era la voz de Franco. Entonces, imagínate tú que eso, esa tecnología que, insisto, ya existe,
sí,
nos puede permitir que dentro de 10, 5 o pasado mañana tengamos un programa hecho por Joaquín Prat, por ejemplo, porque tú tienes muchas horas grabadas de él,
claro,
o por Carlos Alsina, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, una fusión de todos estos timbres de voz magníficos,
sí,
y tengamos una radio hecha por una voz sintetizada a partir de estos nombres, pues haciendo un programa dentro de 10 años en cualquier cadena. Como te digo, ahí hay situaciones que me plantean a mí ciertas o bastantes incertidumbres, ¿no?, de cómo puede ser esa radio del futuro y lo que, sí, puede significar, lógicamente, para los colegas, nuestros colegas del futuro, que tal vez pierdan su sitio en esa radio tan tecnologizada, ¿no?, de, sí, alguna manera, ¿no?
Esperemos que el escenario multicanal dé opciones a que todavía perviva la radio, aunque sea hecha desde la habitación de casa.
Sí, bueno, es que eso es lo que hemos aprendido con la pandemia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que justamente la tecnología en ese sentido nos iba a ayudar de la forma en que nos ayuda, ¿no?
Sí.
Con los audio codecs, ¿no? Los,
sí,
Quantum, los,
sí, 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 sí,
Alios de AEQ, y que te puedes llevar a tu casa y que nadie sabe ni tiene por qué saber desde dónde estás haciendo un programa de radio.
Pierde un poco la magia,
igual
también,
que en el estudio.
Pierde un poco la magia, ¿eh? A mí siempre me ha gustado escuchar un poquito mal, un poquito telefónicamente, cuando una persona hace radio desde fuera. Ahora te puede decir que está en Rusia, y puede estar en Rusia, pero puede estar en la habitación de su casa.
Sí, claro. Bueno, eso ya nos lo enseñaron también los corresponsales, porque,
sí,
los corresponsales hubo un momento, al principio recordarás que sonaban fatal a través,
sí,
de líneas microfónicas ininteligibles,
sí,
y que luego se incorporó la RDSI, el sonido era tan bueno que a veces justamente esa sensación de lejanía,
sí,
no se aportaba a través del sonido, ¿no?
Era, sí,
este tío me está engañando, este tío no está en Moscú, este tío está en Madrid, porque suena fantástico, ¿no? No, es la tecnología que avanza, ¿no?
Sí.
Pero sí es cierto que yo soy de los que creo que la radio se puede hacer desde cualquier sitio, pero se hace mejor cuando estás con los compañeros, con la complicidad, las miradas,
aquí.
Todo lo que puedes aportar efectivamente en un estudio o en la calle.
Mientras se pueda hacer, que se haga así, porque la radio también es estudio y control, que suele ser el 50% de un programa. Como suele ser una frase habitual, que es, hacemos una pausa. Y yo odio esa frase. Como apasionado,
sí,
de la radio comercial, Gorka, permíteme que odie la pausa, porque no hay ninguna pausa. Porque estar en una radio comercial, a quienes nos gusta este tipo de radio, no entiendo de ninguna manera que tengamos que hacer una pausa para una cosa que genera una buena parte de tus ingresos, si haces bien tu trabajo. No hay pausa. Uh-huh. es contenido. Son anuncios y son recomendaciones. Pero bueno, doctores tiene la iglesia.
Escuchamos... Eso es algo que critica mucho Pepe Domingo Castaño y que recojo en el libro, justamente como dice que esa pausa no existe y que es una afrenta a los anunciantes, ¿no? Porque lo pueden entender como tal, ¿no? O sea, ahora no, ahora usted descansa, no presta atención a la radio porque vamos a meter cuñas de publicidad. No, no, cuidado, ahora es cuando ustedes tienen que prestar, por favor, más atención, porque estos son los que hacen que usted pueda escuchar gratis la radio.
Como las famosas interrupciones que se venden como precio dorado. Y ahora una hora sin interrupción. Perdone, ¿me está usted diciendo que los anuncios no valen cuando es su sustento de vida en su empresa? En fin, escuchamos tres anuncios y seguimos.